norte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
MINSAP reporta 60 nuevos casos de coronavirus en Cuba, con un acumulado de 4.653. Se producen dos nuevos fallecimientos por COVID-19 en la isla. Entre incredulidad y miedo, cubanos esperan se defina cuál moneda regirá en la isla. Ultiman detalles para la caravana anticomunista de Miami a celebrarse el 10 de octubre. Estados Unidos conmemoró 19 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a Europa interceder por libertad del preso político Silverio Portal Contreras. Senador cubano-americano Marco Rubio también envía mensaje al respecto. Bahrein e Israel logran histórico acuerdo gracias al impulso diplomático de la administración del presidente Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En las salas de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y Por Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias. En la voz informativa, este es su servidor, Paul Sfeir. A las 12 y 2 minutos damos inicio a nuestra primera media hora de noticias. Para nuestros amigos en La Habana, el cielo está en este momento cubierto, parece al de Miami, aquí hay muchísima lluvia. Pero en La Habana, 29 grados centígrados la temperatura, la sensación de 34 grados centígrados, con un viento soplando a 9 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde y, por supuesto, hay muchas probabilidades de chubascos, lloviznas o lluvia en La Habana para hoy. Vamos con noticias de Cuba. El Ministerio de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este sábado 60 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 4.653. El Ministerio de Salud informó hoy la cifra de fallecidos en 108, al producirse dos nuevos decesos. Una ciudadana cubana de 74 años de edad, residente en Ciego de Ávila, y otro ciudadano también cubano de 91 años de edad, residente del municipio Centro Habana, provincia de La Habana. Otros datos en el reporte son los siguientes: 655 casos positivos activos, 1.585 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 15 pacientes en estado grave y 6 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y autoridades en la ciudad de Santi Espíritu mantienen un fuerte control a la población tras las alarmas por el aumento de casos de coronavirus en la provincia vecina y en el municipio de Jatibonico. Desde allí, el activista Adriano Castañeda, del Foro Antitotalitario Unido, ofreció detalles a Radio Martí.
Sí, mira, hay mucho pánico por acá por la ciudad de Santi Espíritu, pero continúa los aguacares diarios, la carestía de alimentos, la gente saliendo a la calle, mucha aglomeración de personas. La gente tiene pánico, como te decía anteriormente, pero no hay nada que comer, hay hambre aquí en Santi Espíritu por la falta de alimentos y demás, y de aseo y otras cosas más que están pasando, pero sí, están cerrando todo ya a partir de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Hay un toque de queda, no puede salir de la ciudad de Santi Espíritu, bueno, porque parece que existen algunos casos por la calle. Yo, a partir de las 10 de la noche nadie puede salir a la calle, está detenido o comunicado. Y bueno, y se ha retirado las multas por no tener más puesto en las obucos, por no traer y demás, son multas excesivamente altas lo que está pasando. Hay mucho nerviosismo, parece que hay muchas las cifras, como siempre hacen ellos en todo esto de dar todos los datos precisos.
Por otra parte, escépticos y asustados, los cubanos esperan que se defina la moneda que regirá las transacciones en la isla. Testimonios llegados a Radio Martí, que así lo afirman, fueron recogidos en el siguiente reporte de Ivette Pacheco.
Muchos cubanos están a favor de una reforma monetaria en la isla, en momentos en que el Banco Central de Cuba deja entrever que va a ocurrir, pero no el 1 de octubre como se venía comentando. Esteban Ajete, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde Pinar del Río, dijo a Radio Martí que lo mejor sería que el peso cubano tuviera el mismo valor que el dólar.
Que el peso cubano tuviera el mismo valor del dólar, que la economía en Cuba sea una economía fuerte para que pudiera respaldar el peso cubano y pudiera comprar donde mismo compra el dólar.
Sin embargo, para el activista Joel Espinosa Medrano, quien es cuentapropista en la ciudad de Santa Clara, la moneda no es lo fundamental para resolver la aguda crisis que enfrentan los cubanos.
Es la opción que uno tiene de comprar, que es casi nula, el desabastecimiento casi total en los mercados, la ausencia de un mercado mayorista, en este caso para nosotros, el sector de trabajadores por cuenta propia, unido a la escasez.
Un reciente comunicado aclaratorio emitido por el Banco Central de Cuba expresa: con la aplicación de la unificación monetaria no se afectará el efectivo en poder de la población ni los saldos de sus cuentas en los bancos. También preguntamos sobre el tema al joven youtuber Yander Serra, técnico en informática que se gana la vida como fotógrafo en Manzanillo, Granma.
Escépticos y un poco asustados ahora que esto va a suceder. Como siempre hemos visto y sabemos, siempre que se toman medidas, sobre todo en este tipo de situaciones, atentan contra el bienestar, contra la economía del pueblo.
Serra dijo además a Radio Martí que lo mejor sería que en Cuba se pague a los trabajadores en dólares.
¿Qué haces con tener moneda nacional en el bolsillo si cuando vas a una tienda a comprar algo no lo hay? Me lo vayas en la tienda donde venden en dólares, pues obviamente que me paguen en dólares, que es lo que es a lo que están llevando el país, ¿no? Prostituyéndola por el dólar, ¿qué más da?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Organización de Cuentapropistas busca soluciones ante la crisis que enfrenta el sector, lo que beneficiaría también a la población cubana en general. Tomás Cardoso tiene la información.
Ante la vulnerabilidad en que se encuentran los emprendedores privados debido al cierre por la pandemia, la Coalición de Cuentapropistas de Cuba está trabajando ya en la elaboración de un proyecto para unir a los diferentes sectores empresariales sin la intervención del Estado, informa el coordinador de la organización en el occidente del país, Esteban Hernández.
Esto es un trabajo que estamos haciendo nosotros desde C3, tratando de potenciar las posibilidades que hemos visto que existen en las comunidades para demostrarle al gobierno que se puede hacer en un territorio, en una localidad, un microproyecto para el encadenamiento productivo donde el campesino, un productor de productos agrícolas, vincularlo con uno que tiene una cafetería, que tiene una parada con el transportista que ya busca los productos, con la mini industria para procesar, que al final van a redundar en más ventas al pueblo, más empleo, es decir, que se va a recuperar un poco la situación que tenemos. Hoy estamos trabajando cada uno por su parte y eso nos limita, nos afecta, y estamos tratando de unirnos para organizar el trabajo.
Para el economista y politólogo Enix Berrio, el gobierno no tiene respuesta para la crisis actual y es contradictorio el hostigamiento que está sufriendo el sector privado.
Desde el mes de marzo de este año en Cuba, las personas más afectadas han sido mayormente los trabajadores por cuenta propia, sin garantías de ningún tipo. El único elemento que pudiera sacar este país un poquito, darle oxígeno, es justamente el trabajo por cuenta propia.
Ya la coalición trabaja en busca de recursos para establecer los mecanismos necesarios con el propósito de lograr sacar de la crisis a los emprendedores privados, señala Esteban.
Bueno, estamos elaborando las bases para buscar algunos recursos que permitan que tengamos aseguramiento logístico para poder hacer lo que queremos. Estamos identificando las comunidades, tenemos varias propuestas para después entonces concretar la idea. Y la gente estaba muy expectante con esto porque le da más seguridad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano guatemalteco ante la Corte Constitucional de ese país trata de impedir que se renueve el multimillonario convenio médico con el régimen cubano a fines de este año y denuncia que la renovación avalaría una práctica de trata de personas y trabajo forzoso. El documento presentado por el abogado José Raúl Robles, a nombre del ciudadano César Fernando Molina Palma, señala que si se renueva el contrato se dañaría grandemente la economía de Guatemala porque los médicos cubanos reciben un salario superior al de sus homólogos guatemaltecos. El recurso también menciona la posibilidad de otorgar asilo a todos los profesionales de la salud cubanos para que se queden trabajando en Guatemala bajo contrato directo del Ministerio de Salud de ese país. Y celebrarán caravana anticomunista en Miami el próximo 10 de octubre. Yolanda Huerga tiene la información.
Un grupo de organizaciones de las comunidades cubana, venezolana y nicaragüense están organizando una caravana anticomunista en Miami para el 10 de octubre, día del inicio de la primera guerra de independencia de Cuba contra España en 1868.
Más allá de su raza, de su estado socioeconómico, de su región, los cubanos se unieron para afirmarse como nación en lucha por la libertad.
Orlando Gutiérrez Boronat, director del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia.
Y vamos a llevar a cabo esta caravana anticomunista para concientizar, para educar al público sobre lo que es la democracia, la libertad, el peligro, el daño que ha hecho el comunismo en la región y en todo el hemisferio, y la necesidad que tenemos de afirmar los valores de democracia y libertad en todo momento, especialmente en estos momentos.
Los organizadores de la caravana afirman que la actividad no es partidista, sino patriótica. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el activista por los derechos LGBTI, Leandro Rodríguez García, fue visitado este viernes por oficiales de la seguridad del Estado y le formularon amenazas para que cese sus denuncias en las redes sociales. Desde Tahuayabón, en Camajuaní, Rodríguez habló con Radio Martí.
Fui visitado por el agente de seguridad llamado Hugo, el cual a mi hogar vino a amenazarme y a mi madre, la activista Tania García, porque si seguíamos haciendo publicaciones o dando entrevistas a medio de difusión, seríamos llevados a prisión. Desde este momento hago responsable al gobierno cubano de lo que le pasa a mi familia y a mi persona. En mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, he denunciado lo mismo, violaciones de derechos humanos a otros hermanos activistas, detenciones arbitrarias, como también he denunciado la falta de derechos hacia la comunidad LGBTI, y en especial he dado respuesta a publicaciones que ha hecho la señora Mariela Castro Pin, burlándose de la comunidad LGBTI, y parece que algún medio represivo, o sea, el medio represivo, que es el gobierno cubano, le he molestado mis publicaciones y han empezado a hacerme un grado fuerte de vigilancia, represión, y ahora de una buena amenaza de llevarme a prisión. Esto no me va a parar. Voy a continuar denunciando las violaciones de derechos humanos y espero que los medios internacionales conozcan lo que me está sucediendo.
Por otra parte, Wilber Acevedo Ocoa relató a Radio Martí los atropellos contra su hermana, Yaleimi de la Caridad Valdés Cova, detenida este jueves bajo acusaciones de atentado y desacato que, según las autoridades, cometió el pasado mes de enero.
Bueno, la última noticia que tengo es que el político de la unidad me explicó, que me dijo que el capitán Freddy, que era el chabura que estaba acosando a nosotros, la acusó de desacato. Pero que ahora en el despacho, que por la mañana de la unidad, la acusan de atentado directo. Entonces la iban a trasladar para el técnico de la quinta unidad. Ella, en el 26 de enero, nosotros tenemos un juicio pendiente, que la soltaron bajo fianza con 2.000 pesos, y a mí con 1.000 pesos, por ser activista. El mismo capitán Félix es el que nos acusa a nosotros. Y ahora la cogen a ella y la vuelven a acusar de desacato y atentado directo. Capitán Félix, por la denuncia que ella hizo en Facebook, al saltar la confianza con 2.000 pesos, ella hizo un escrito en su perfil, y él lo vio en perfil y la tiene que volver con ella. La denuncia, todo lo que sucedió, entraron para que me dieron el pirro a mí y que ella le aguantó el brazo al oficial, y entonces la acusada de ella había atentado, como que le dio para guardia y no le dio, pero ya no le aguantó el brazo para defenderme a mí. Y me detuvieron, me esposado, me llevaron a la unidad dándome golpe la cabeza con la trompa, con el bastón, y entonces la esposaron a ella también y la llevaron a la unidad. Ahí al otro día me sueltan a mí bajo fianza con 1.000 pesos, estoy esperando juicio, y a ella la sueltan con 2.000. Pero a ella sueltanle la semana después, ella hace un escrito en su perfil. Entonces, a través de eso, el capitán Freddy, la dictadura, se pone a darle chucho a ella, de visitarla para el sector, que tiene que firmar, hasta el día de ayer, y entonces la detuvo y la llevó para esposar para el sector alza, que desmayó en el sector con la esposa puesta, y a él no le importó, la dejó tirada en el piso ahí como si fuera un animal, y ahí la detuvieron y la llevaron para allá, para la unidad de Mariana.
Y 56 trabajadores de la Unidad Básica de Producción Cooperativa del Central Azucarero Elpidio Gómez de Cienfuegos llevan 2 meses sin recibir su salario. Desde Matanzas, el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo tiene los detalles.
Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. 56 trabajadores de la Unidad Básica de Producción Cooperativa UPC Tres Picos, perteneciente al Central Azucarero Elpidio Gómez en Palmira, Cienfuegos, llevan 2 meses sin recibir salario. Los motivos son diversos, pero la administración no tiene una respuesta concreta para estos trabajadores. Lo que sí tenemos claro es que el antiguo jefe de esta UPC, Bernardo Castillo, fue despedido de sus funciones por un sonado escándalo de corrupción, además de ineficiencia, bajo rendimiento en la cosecha cañera, todo esto asociado a desvío de recursos. En estos momentos ocupa el puesto vacante de presidente de la UPC el flamante Alexander Espín Martínez, quien conjuntamente con la administradora de esta cooperativa insta a los obreros a continuar laborando sin el compromiso correspondiente de que se les debe pagar los salarios pendientes. Similares situaciones ocurrieron en el pasado en las cooperativas de crédito y servicios Abel Santa María y en la UPC Maleza, estas dos últimas enclavadas en la localidad de Cruces, en esta misma provincia. Por lo que nos queda claro de que se trata de un mal endémico en esta provincia de Cienfuegos. Y nosotros, como sindicalistas independientes, estamos exigiéndole a las autoridades que deben pagarles inmediatamente el salario a estos trabajadores en correspondencia a las leyes laborales vigentes en nuestro país y en virtud del convenio 95 sobre la protección del salario de la OIT.
A esta hora, a las 12 y 16 minutos, la temperatura en Santiago de Cuba, 32 grados centígrados según el termómetro. La sensación es de 39, un viento suave a 7 kilómetros por hora. El cielo a intervalos nublados, a ratos se despeja. Justamente a esta hora hay nubes de tormenta, probabilidades de chubascos para la tarde. Sí, efectivamente, hasta llegar a la noche. Mañana debe amanecer despejado en Santiago de Cuba. Vamos con las noticias de los Estados Unidos. Tanto el presidente Donald Trump como el candidato Joe Biden hicieron un alto en las labores de campaña con vistas a las elecciones generales del 3 de noviembre y conmemoraron este viernes los 19 años de los ataques de Nueva York. Al respecto, la agencia AFP presenta el siguiente informe.
Donald Trump y Joe Biden dejaron de lado sus diferencias, aunque sea por unas horas. Los dos candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos se dieron el viernes una tregua durante la conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Trump viajó con su esposa Melania al campo de Pensilvania, donde hace exactamente 19 años se estrelló uno de los 4 aviones secuestrados por yihadistas. Ese estado es crucial para las elecciones del 3 de noviembre, pero el viernes el mandatario dejó de lado su retórica para hacer hincapié en el patriotismo y la unidad nacional. Ese día todos nos unimos y nos pusimos de pie como nación, como estadounidenses. No importó de qué raza eras, de qué religión eras, no importó. Todos nos unimos para ayudarnos unos a otros. Fue en ese campo de Shanksville donde se estrelló el vuelo 93 de United, luego de que los pasajeros y la tripulación intentaran retomar el control de la nave secuestrada por yihadistas que se dirigía posiblemente hacia el Congreso. Las 44 personas a bordo murieron. Más temprano, Biden participó en la ceremonia que recordó a las víctimas de los ataques en Nueva York, donde murieron más de 2.700 de las casi 3.000 víctimas de los peores atentados de la historia de Estados Unidos. El demócrata ha acelerado sus giras electorales tras permanecer semanas encerrado en su casa debido a la pandemia. Pero dijo a periodistas que no hablaría de nada que no estuviese vinculado al 11 de septiembre.
Y en definitiva, la pandemia cambió el orden y la forma de hacer las cosas. Pese a eso, Estados Unidos recuerda 19 años después de la tragedia que se registró el 11 de septiembre. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, nos cuenta cómo se recordó esa fecha.
19 años después de la masacre del 11 de septiembre de 2001, un ambiente de tristeza sigue llenando las calles de la parte baja de la isla de Manhattan. Pese a las restricciones para acercarse a la zona cero, cientos de personas llegan hasta el área y a la distancia escuchan las campanas que marcan los 6 momentos de silencio con los que se recuerda a las víctimas de la tragedia. Jaime Munevar, un colombiano sobreviviente de los ataques, narra que se encontraba en una de las torres en el momento del impacto del vuelo 11 de American Airlines. Viene año tras año para revivir este instante en el que varios de sus conocidos perdieron la vida.
Ese día me recuerda cuando terminé mi trabajo a las 7:30 de la mañana. Nos reunimos en el lobby con mis amigos colombianos, ecuatorianos y un puertorriqueño, donde hablábamos y a los 40 minutos ya no estaban con vida.
A rendir homenaje a las víctimas y sus familias, llegaron el vicepresidente Mike Pence y el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Joe Biden. Ambos estuvieron en la zona cero, lugar en el que se escucharon los nombres de los caídos, pero rompiendo la tradición, pues la lectura no se dio en vivo como ha sucedido por 18 años consecutivos, cuando desde tempranas horas cientos de personas se dan cita en este lugar. El vicepresidente, tras su visita al Centro Mundial del Comercio, dio un discurso en un evento paralelo en memoria de la fecha. Allí leyó el Salmo 23 de la Biblia, diciendo que esperaba que trajera esperanza a quienes por 19 años recuerdan con dolor a familiares y amigos cuya luz se apagó ese 11 de septiembre. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y en otros temas de los Estados Unidos, el secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, dio la bienvenida a las tan esperadas conversaciones de paz entre el gobierno afgano y los insurgentes talibanes. También habló sobre las tensiones entre Turquía y Grecia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Pompeo hizo la declaración el jueves en vuelo de camino a la capital de Qatar, Doha, donde tendrá lugar la reunión. Su llegada este viernes coincidirá con el 19 aniversario de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, que desencadenaron la participación militar estadounidense en Afganistán contra los talibanes. Estados Unidos ha intentado facilitar las negociaciones entre las dos partes en conflicto desde que firmara un acuerdo de retirada de tropas con los militantes en febrero, pero el proceso se vio afectado por demoras por desacuerdos sobre la liberación de prisioneros. En el avión de camino a Doha, Pompeo también dijo que la actual disputa marítima entre Grecia y Turquía debe resolverse de una manera diplomática y pacífica. Él dice que el presidente Trump ha hablado con el presidente de Turquía y el primer ministro de Grecia, y en ambos casos ha dicho que las disputas marítimas se tienen que resolver de manera diplomática y pacífica. Atenas y Ankara han desplegado unidades navales y de la Fuerza Aérea para hacer valer reclamos sobre los derechos de exploración de energía en el Mediterráneo Oriental. Los buques de inspección y de perforación turcos continúan buscando gas en aguas donde Grecia y Chipre reclaman derechos económicos exclusivos. Pompeo dijo que Estados Unidos esperaba que se realizaran conversaciones reales para aliviar las tensiones y que para esto suceda los buques de guerra deben retirarse del área. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y ya está con nosotros nuestra colega Idolidia Darias con su segmento Martí en las redes.
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Hoy es un sábado bastante húmedo y mojado, pero eso no impide que podamos navegar por las páginas web para informarles lo que está en primera plana y todo aquello que ocurre en las redes sociales. Miles de multas en 11 días y nuevas medidas se implementan para prevenir el aumento del brote del coronavirus en la capital. Esa es una de las noticias que tenemos en primera plana, y es que las autoridades gubernamentales han extendido a 2 semanas más de cuarentena por el COVID-19. Otra de las informaciones que tenemos también en nuestra página www.radiotelevisionmartí.com está relacionada con el arresto violento ocurrido el jueves a una activista del movimiento Opositores por una Nueva República en La Habana. Se titula "La arrastraron, se desmayó y la dejaron tirada como un animal. El arresto de una activista en Cuba". Pueden buscarlo con ese título para conocer detalles de lo ocurrido en la capital con esta joven. Otra de las informaciones que también están en la sección titulares de la primera página tiene que ver con una información del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que está sugiriendo que la Unión Europea debe pedir la liberación del preso político Silverio Portal. Y por último, nos vamos con otra de las informaciones puntuales que tenemos en nuestra primera página y está relacionada con un monumento a los alzados del Escambray que se acaba de erigir en la pequeña Habana aquí en Miami. Y es que el Presidio Histórico Cubano y la Casa del Preso, después de años de ingentes esfuerzos, han logrado concretar la edificación de un monumento a la memoria de los hombres y mujeres que se alzaron en armas contra el régimen totalitario de los hermanos Castro. Esta obra está erigida en el paseo de la calle 8 y la avenida 13 en la pequeña Habana de Miami y ha sido diseñada por el pintor y el preso político Manolo Jiménez y contó con el arte del escultor Lázaro Valdés y la arquitecta Mónica Mandri, entre otras personalidades e instituciones del exilio que se concentraron en la realización de este proyecto. La idea surgió hace más de 20 años en una reunión en la que participaron los insurgentes que enfrentaron en la lejana década de 1960 en montañas y llanos las huestes castristas que contaban con todos los recursos bélicos de la extinta Unión Soviética. Por hoy nos despedimos, no sin antes decirles que los esperamos el próximo sábado aquí en Radio Martí.
A esta hora la temperatura en Santa Clara, muy similar a lo que estamos viviendo aquí en Miami. Hay lluvia, cielo nublado, cielo cubierto, las sensaciones de 34, aunque el termómetro dice 29. Un viento a 9 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante toda la tarde para Santa Clara. Mañana debe amanecer despejado. Cuidado si va a salir porque hay agua en el panorama. Lluvia, efectivamente. Vamos a revisar algunas noticias de América Latina. El Gremio Industrial de Venezuela pide detener la paralización de los sectores productivos y estima que los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua son los únicos en no ofrecer incentivos para salir de la crisis actual. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A diferencia de otros países, en Venezuela no se implementan políticas orientadas a fomentar el emprendimiento y crear un ambiente de confianza para invertir en el país, de acuerdo con Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales. El empresario afirma que Nicaragua, Cuba y Venezuela son los únicos países de Latinoamérica donde los gobiernos no han ofrecido incentivos o colaboración a los sectores productivos y reiteró que es necesario implementar políticas que permitan garantizar la continuidad de las empresas, pues insiste en que habrá que convivir con el COVID-19 por un tiempo indeterminado y la producción no puede quedar paralizada.
La economía tiene que seguir porque no podemos legislar en base a una probabilidad y no a una certeza. Cualquiera de nosotros tiene una probabilidad de ser infectado por el virus chino, no hay. Lo que sí hay una certeza es que cada vez que alguno de nosotros o algún venezolano pierde una empresa, su calidad de vida va a bajar y es mucho más vulnerable.
Celis cuestionó el esquema 7x7 implementado por el gobierno en disputa, que consta de 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena radical y que según Nicolás Maduro seguirá vigente hasta que surja una vacuna contra el COVID-19.
Entonces eso no sirve, y especialmente en el sector industrial. Usted no puede parar un país un 7, ni siquiera sabe, porque llegan los domingos y puede ser que entonces, mira, vieron, entonces esa semana sí se trabaja. ¿En qué empresa del mundo usted agarra y de un domingo a un lunes llama a sus proveedores, entonces le dice a sus colaboradores que vengan a trabajar?
De acuerdo a la encuesta de coyuntura industrial correspondiente al segundo trimestre del año, el 80% de los consultados sostiene que no podrá seguir operando en medio del contexto económico que atraviesa Venezuela. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en ese mismo país, en Venezuela, colas de días y kilómetros soportan los ciudadanos esperando poder surtirse de combustible. Aymara Lorenzo tiene el informe.
Protestas como estas se han repetido toda la semana en diversas localidades de Venezuela, en este caso en Maturín, en el estado Monagas, al oriente de Venezuela, donde los manifestantes impidieron hasta el paso de una patrulla de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, en protesta porque no han podido surtir combustible. Hasta 20 días tienen muchos venezolanos haciendo fila para poder echar gasolina en el país con mayores reservas probadas de petróleo. Otros han sufrido la consecuencia por protestar el abuso de autoridad de los cuerpos policiales que controlan las filas para surtir. Tal es el caso de Williams Arrieta, odontólogo y activista de los derechos humanos, quien fue seguido por motorizados, golpeado y detenido. Estaba en la cola de gasolina en la avenida Las Américas, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, desde el lunes.
Estoy ahorita hospitalizado, voy a forense y luego a tribunales. Estoy todo golpeado, con una fractura de costilla, pero estable, con mucha fuerza. fuerza para seguir luchando por nuestro país.
El régimen de Maduro no hace frente al problema de la gasolina en sus intervenciones públicas recientes. Esta semana, la empresa Tanker Trackers, que ofrece servicios de rastreo y seguimiento de tanqueros a particulares, informó que tres tanqueros iraníes, el Forest, Faxon y Fortune, cargaron aproximadamente 131 millones de litros de combustible en el puerto Shahid Rajhi, ubicado en Irán, y partieron posiblemente con dirección a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba. 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su audiencia. Bienvenidos a la segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Tomás Dariaga, los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Por Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias y en la voz informativa, este es su servidor Paul Sfeir. A las 12:31 exactamente en este momento, damos paso a la segunda media hora de informaciones. Camagüey a esta hora tiene 32 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación es de 38 con un viento a 10 kilómetros por hora. El cielo está parcialmente nublado, se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde. ¿Va a haber llovizna? Sí, sin lugar a dudas. Eso para mis amigos camagüeyanos. Mañana debe amanecer despejado. Vamos con las noticias de Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a los líderes europeos interceder en favor del preso político Silverio Portal Contreras, quien se encuentra en grave estado de salud. Desde Madrid, el reporte lo presenta Michelle Suárez.
Este año numerosos eventos mundiales han quedado cancelados o replanteados por la pandemia del COVID-19, algo que tanto en el mundo como en Estados Unidos, donde la conmemoración del 11 de septiembre también ha sido cambiado. El 19º aniversario de los ataques terroristas tendrá dos actos principales en la ciudad de Nueva York, uno en la plaza conmemorativa del 11 de septiembre y otro en una esquina próxima al World Trade Center. Este año se tuvo que tomar la decisión de suspender la tradición en que familiares leían los nombres de las víctimas en persona. Se espera que el vicepresidente Mike Pence acuda a los actos en Nueva York, mientras que el presidente Donald Trump y su rival demócrata en las elecciones de noviembre, el ex vicepresidente Joe Biden, tienen previsto acudir a una recortada ceremonia en el Monumento Nacional del vuelo 93 que fue derribado en Pensilvania. Los dos haces de luz que evocan a las caídas Torres Gemelas en Nueva York estuvieron a punto de ser canceladas como medida de seguridad sanitaria contra el coronavirus, hasta que la indignación causada por la medida provocó un cambio de parecer. El Departamento de Bomberos ha citado el coronavirus para instar a sus miembros a mantenerse alejados de los actos en recuerdo de los ataques de 2001.
Esa fue información que tenía que ver con la conmemoración de la situación que ocurrió hace 19 años atrás en los Estados Unidos, esos ataques terroristas. Ahora sí tenemos a Michelle Suárez con su reporte desde Madrid.
El organismo con sede en España envió cartas a Josep Borrell Fontelles, jefe de la diplomacia europea, y a David Sassoli, presidente de la Eurocámara. En ambas denuncian que el preso político Silverio Portal Contreras, de 57 años de edad, sufre diversas enfermedades graves e incluso ha padecido un accidente cerebrovascular en la cárcel. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Jaxis Sires, director de estrategia del organismo, explicó los detalles de la petición.
Al Parlamento Europeo le hemos solicitado que haya una manifestación de solidaridad con Silverio y con su familia, mientras que a la diplomacia europea le hemos pedido que haga gestión ante el gobierno cubano para lograr su inmediata liberación.
La denuncia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos indica que se desconocen detalles específicos sobre la salud de Silverio Portal, ya que los familiares no han tenido acceso a su expediente médico.
No se justifica desde el punto de vista jurídico ni humanitario que Silverio permanezca en la cárcel en este momento. Recordemos que su detención fue declarada arbitraria por Naciones Unidas y que a favor de él hay una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Portal Contreras fue detenido violentamente en marzo de 2018 en La Habana
cuando participaba en una protesta pacífica con un cartel que decía «No más muertos por derrumbes». Entonces fue condenado por supuestos delitos de desorden público y desacato a la autoridad.
Creemos que la Unión Europea debe sumarse a este esfuerzo de solidaridad internacional pidiendo la liberación inmediata de este prisionero político.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en cuanto a esto, el senador cubanoamericano Marco Rubio expresó en su cuenta de Twitter que el pueblo cubano se ha unido para pedir la libertad del preso político Silverio Portal Contreras. El senador por la Florida dijo que más de 5.000 firmas han sido recolectadas instando por la libertad de Portal Contreras, quien fue sentenciado a 4 años de prisión. El senador Rubio concluyó su mensaje pidiendo libertad para todos los presos políticos y de conciencia. Y Manolo Santana Díaz, de 26 años de edad y activista del movimiento opositor por una nueva república en Santiago de Las Vegas, cumplió 72 horas de arresto. Según declaró el líder del grupo opositor, José Díaz Silva, desde La Habana, las autoridades aplicaron la violencia durante el arresto.
Manolo Santana Vega, de aquí de Santiago de Las Vegas, sigue todavía detenido. Ya se cumplieron las 72 horas, quiere decir que le habrán subido los papeles para la fiscalía. Este día 7 la seguridad del Estado se le metió en su casa a la fuerza porque le rompieron la puerta y lo sacaron a la fuerza. Bueno, ahí estaba el pueblo tirado en la calle protestando y quejándose sobre lo que estaba pasando con este joven, porque un muchacho de 26 años. No creyeron en la familia, no creyeron en los hijos, ni creyeron en el pueblo ese que estaba ahí. Bueno, lo sacaron una fuerza y se lo llevaron. Dice que lo tienen en una PNR de Guanabacoa. Hasta este momento no se ha sabido nada de lo que sí sabemos, como sabe la familia, que fue golpeado brutalmente.
Y continúa el hostigamiento a periodistas independientes en la isla, según un reciente informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa. Su presidente, José Antonio Fornaris, dijo a Radio Martí que durante el mes de agosto 7 comunicadores sufrieron represalias por parte del régimen.
La Asociación Pro Libertad de Prensa informa de 7 casos de represalia a periodistas en el mes de agosto. No quiere decir que esos sean los únicos, es lo que ha podido documentar la organización. De todas formas, los periodistas independientes siguen siendo víctimas de acoso, de persecución, de detenciones arbitrarias. Es una constante. Este 4 de septiembre fue puesto en libertad el periodista Roberto de Jesús Quiñones Aces, a una semana de cumplir un año de prisión. Aces fue a la cárcel como un hombre normal y excarcelaron a un viejito muy delgado. Hace unos años la policía política me dijo en la calle Campanario que me tenían retenido en ese lugar, tú vas a morir en la cárcel. Eso es lo que quiere el régimen con los periodistas independientes, quiere que mueran en la cárcel, quiere destruirlo de alguna manera. Pero hay que continuar con la labor porque los cubanos tenemos derecho a todos los derechos. Y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la libertad de prensa.
Por otra parte, el Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana puso en libertad con una multa de 1.200 pesos al activista Daniel Salcedo Aguirre, detenido desde el 22 de agosto. Yolanda Huerga presenta los detalles.
El activista Daniel Salcedo Aguirre fue juzgado y sancionado este jueves por el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana, que lo puso en libertad con una multa de 1.200 pesos.
El juicio fue bien, la verdad, tuve muy buena defensa del abogado, pero mi detención fue totalmente arbitraria y basada en muchas violaciones de los derechos humanos y civiles, porque a mí me acusaron de un desacato a la autoridad que nunca tuve. Me acusaron de propagación de epidemia que nunca la hice.
Salcedo fue detenido el pasado 22 de agosto en su casa en el reparto Lauton de la capital cubana por supuestamente celebrar una fiesta violando las prohibiciones del Consejo de Defensa Provincial. Fue acusado por los delitos de propagación de epidemias y desacato.
Bajo leyes internacionales, yo demandara a la Policía Nacional Revolucionaria, al gobierno o a la dictadura cubana que me pagara de una manera u otra la
estancia de casi 20 días en prisión, se llama el lugar El Pibá, bajo todos los maltratos psicológicos que sufrí, y siendo inocente.
Antes de su encarcelamiento, Salcedo llevó a cabo una campaña por la liberación de su hija Milady, quien fuera acusada por el delito de atentado, luego de ser golpeada por la policía por grabar la detención de una amiga. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como le decía en mi comentario de ayer, la Cancillería Española guardaba un informe clasificado que era el resultado de una investigación que la Embajada Española en La Habana había realizado. Aquí en Estados Unidos existe una ley para los funcionarios que han tenido acceso a información clasificada durante sus años de servicio, y esta ley los obliga a no revelarla, a no comentar absolutamente nada. Para el gobierno, ese tiempo de silencio dura 20 años y quien lo viole puede ir a la cárcel por un mínimo de 5 años y cientos de miles de dólares de multa. Aunque ya pasaron más de 30 años y yo pudiera legalmente contar cómo se logró sustraer ese informe de la Cancillería Española, no lo diré, y seguirá siendo para los funcionarios españoles un gran misterio. El informe comenzaba diciendo que el trato a los presos políticos cubanos era cruel, inhumano y degradante, que se habían presentado varias familias cubanas a la embajada en La Habana denunciando las torturas y malos tratos, casos de persecución religiosa, etcétera, etcétera. Y seguía una declaración miserable que decía textualmente: hemos hablado con Fidel para ayudarlo a darle oxígeno a esta situación, pero Fidel se niega a cooperar. Sin embargo, decía el informe, no podemos hacer público este trabajo porque sería darle la razón a los norteamericanos. Textual, y el informe estaba firmado por el mismo canciller socialista español que había declarado que España no tenía ninguna evidencia de que Cuba violara los derechos humanos. En mi próximo comentario les diré qué hicimos con aquel informe. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:42, Holguín, 31 grados centígrados en el termómetro, 35 es lo que se siente en la calle. El cielo está parcialmente nublado, hay un viento a 10 kilómetros por hora. Probabilidades de lluvia para esta tarde en Holguín. Sí, señor, mañana amanecerá parcialmente despejado. Si va a salir, hágalo con algo para cubrirse. Noticias de América Latina. América Latina y el Caribe ya superan los 8 millones de contagios por COVID-19. Los gobiernos están a la espera de las vacunas para enfrentar a la pandemia. Jorge Orellana tiene el informe.
América Latina y el Caribe ya superan los 8 millones de contagios por el COVID-19. Brasil, con más de 4 millones de contagios y cerca de 130 mil muertos. Perú tiene el segundo lugar en contagios con 702 mil casos y más de 30.000 muertos. México tiene cerca de 70.000 muertos. En medio de esta situación, los gobiernos están a la espera y en seguimiento de las vacunas que se van investigando en varias partes del mundo. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, dijo:
primero quiero aclarar, ayer estuvo saliendo en algunos medios, en varios medios de comunicación, México recibirá 32 millones de dosis de vacuna rusa. Lo comenté ayer, no es México. Es una compañía privada de México. El gobierno mexicano está haciendo todas las facilidades para tener acceso a la vacuna, cualquier vacuna que haya en el mundo, y obviamente que sea segura, de calidad y eficaz.
Por su parte, el presidente peruano Martín Vizcarra señaló:
decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias para facilitar y garantizar la adquisición, conservación y distribución de vacunas contra la COVID-19.
En Brasil, el secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, Elísio Franco, dijo: es muy temprano para hacer un anuncio con referencia a AstraZeneca sobre la vacuna y los procedimientos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y las protestas en Colombia a causa de la muerte de una persona por parte de la policía en Bogotá dejaron 11 víctimas mortales y más de 400 heridos. Pedro Corzo, de Radio Martí, conversó con un analista colombiano y preparó la siguiente nota.
Las protestas violentas contra la brutalidad policial desatadas por la muerte de un hombre en Bogotá, Colombia, dejaron 11 víctimas mortales y más de 400 heridos, además de disturbios en varias ciudades del país. Protestas que, en la opinión del analista colombiano Andrés Franco, van más allá del rechazo a un crimen policial.
Es exactamente lo mismo que estamos viendo en Colombia, en las ciudades más importantes, que hoy por hoy tienes alcaldes con tendencia de izquierda. Me parece que es muy importante también traer a connotación la reunión del expresidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz, que tuvo con el director de las FARC, de la guerrilla más antigua en Colombia, en Bogotá, más Iván Cepeda, más el ministro del Interior de la época, Juan Manuel Santos, una reunión en altas horas de la noche, en la que se comentó, y está en los medios de comunicación, que Juan Manuel Santos dijo que las protestas estaban en el congelador y que vendrían las protestas. Nos damos cuenta que aquí tiene que haber un entramado. Esto es un tema mucho más político para desestabilizar la situación en Colombia, para generar más ruido con este tema del COVID, no dejar que se reabra la economía. Yo creo que aquí hay muchas cosas que están en juego y no podemos perder, y el presidente Iván Duque no puede perder el norte de reabrir la economía, de tener los protocolos de salud para la población, pero no dejarse manipular por los vándalos en las calles y ponerle fuerza a la institucionalidad del país y a la seguridad de los ciudadanos.
Los manifestantes reaccionaron ante la muerte del abogado Javier Ordóñez, quien recibió repetidas descargas eléctricas de dos policías con una pistola paralizante. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Revisamos algunas noticias internacionales. Bahrein se unió el viernes a los Emiratos Árabes Unidos en un acuerdo histórico para normalizar las relaciones con Israel en un impulso diplomático promovido por la administración del presidente Trump. Leonardo Monet, de La Voz de América, tiene el informe desde Washington.
Esto ocurre como parte de un impulso diplomático más amplio del presidente Donald Trump y su administración para integrar completamente al Estado judío en el Medio Oriente. Trump anunció el acuerdo este viernes luego de una llamada telefónica de 3 días que tuvo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el rey de Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa. Netanyahu también se dirigió a su pueblo. Ciudadanos de Israel, me complace informarles que esta noche llegamos a otro acuerdo de paz con otro país árabe, Bahrein. Esa nación se suma al histórico acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos. Nos tomó 26 años llegar del segundo acuerdo de paz con un país árabe al tercer acuerdo de paz, pero 29 días para alcanzar un acuerdo de paz entre el tercer Estado árabe y el cuarto Estado árabe, y habrá más. Esta es una nueva era de paz, paz por paz, economía por economía. Hemos invertido en la paz durante muchos años y ahora la paz invertirá en nosotros. Dará lugar a grandes inversiones en la economía israelí y eso es muy importante. Todos estos acuerdos se logran mediante un arduo trabajo entre bastidores durante años, pero se alcanzó gracias a la importante ayuda de nuestro amigo el presidente Trump, y me gustaría agradecer a él y a su equipo por esta importante colaboración. Una nueva era, paz por paz. El anuncio en el 19º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 se produjo menos de una semana antes de que Trump organice una ceremonia en la Casa Blanca para marcar el establecimiento de relaciones plenas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein asistirá al evento. Esto representa otra victoria diplomática para Trump menos de 2 meses antes de las elecciones presidenciales y otra oportunidad de apuntalar el apoyo entre los cristianos evangélicos pro-Israel. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, hay un faltante de CUCs en la oficina de Western Union en La Habana, reporta desde el municipio 10 de octubre. Y en entrevista con Tomás Cardoso, la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
La situación de la falta de CUC para cobrar en la Western Union también ha llegado a la capital cubana y me gustaría que nos contaras.
Yo te voy a poner un ejemplo de lo que sucede aquí en mi municipio. Aquí en el municipio hay varias tiendas o varias Western Union que sirven al público y una de las más utilizadas está en la calle Santa Catalina, muy cerca de donde yo vivo. Esa está cerrada hace 12 días sin trabajar. También entonces está una en el Mónaco que el primer día que yo fui me dijeron que no tenían suficiente dinero porque solo habían dejado una bolsa de 4.000 CUC y que eso no era lo que corrientemente hacían. Corrientemente dejaban 2 y 3 bolsas diariamente, pero habían recortado mucho la cantidad de dinero que estaban dejando. Me dijeron, ven al día siguiente fui y la tienda estaba cerrada porque no habían dejado dinero. Me trasladé al reparto casino deportivo en el municipio Cerro, un municipio fuera de mi localidad. Esa tienda también estaba cerrada. O sea, te estoy hablando ya de 3 tiendas donde hay dentro de la tienda casas de la Western Union. También estaba cerrada y la Western Union no estaba trabajando. Finalmente pude resolver el problema dentro de una tienda de moneda libremente convertible que está en Camagüey y Boyeros. Y me explicaba la señora que trabaja allí en la Western Union que en esa tienda la gente cree que no puede entrar porque como es para la gente que tenga tarjeta para moneda libremente convertible, pues la gente piensa que no puede entrar. Y entonces es por eso que a ella le dura más el dinero, porque tiene poca gente, poco público allí para cobrar por eso, porque piensan que no se puede entrar. En definitiva, te puedo decir que las conclusiones que te pueden sacar es que están recogiendo los CUC y producto de que están recogiendo los CUC y además del problema del transporte, la gasolina, la distribución de los carros, etcétera, etcétera, eso hace de que sea poco y que no sea todos los días. Te digo de que están recogiendo porque si van a distribuir, da lo mismo entregar una bolsa que 3 bolsas. Si entregan una bolsa de 4.000 pesos, es que no tienen más para entregar. Aquí en Cuba hay una varita mágica que cada vez que toca algo lo echa a perder. O sea, el gobierno cubano cada vez que toca algo, no importa dónde sea, pero lo echa a perder. Hay mucha falta de ser dentro del trabajo, ser productivo, de poder hacer las cosas bien, porque a nadie le interesa ni nadie se preocupa.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a continuación... Y a continuación recibimos a la doctora Maritza Fuentes. En su segmento de salud nos habla de COVID.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Este espacio lo hacemos para usted, pensando en la manera en que usted puede estar informado acerca de temas de salud, de prevención, de métodos para mejorar la calidad de vida. Por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Quiero comentarle una noticia que he leído en estos días que me ha causado bastante sorpresa, que es un método muy novedoso de Israel, o sea, un método israelí, que se utiliza para diagnosticar el COVID-19 en menos de un segundo. Hay expertos médicos en Israel que aseguran que la tecnología tiene el potencial de reemplazar las pruebas actuales, que se llaman PCR, que se realizan con un hisopo a través de la nariz o en la garganta. Por cierto, muy molesto cuando se hace la prueba. Ya sabemos que la eficacia de esta prueba es de aproximadamente 95%, que es bastante alta. Y se puede realizar incluso a través de enjuague bucal. Es el que está ahora en Israel, básicamente tratándose de que sea aprobado en el mundo. Se plantea que pudiera estar disponible para fines de año en otros países. Hay científicos israelitas que aseguran haber creado un nuevo método para detectarlo y en apenas un segundo, y esto es lo que hace falta para ver si se pueden detectar. Mientras más casos se detecten, pues más rápido se acaba con la pandemia. Es un aparato como del tamaño de un plato de café
que es alimentado por un USB, o sea, un aparatico que va conectado a una computadora. Cuando llega el diagnóstico, ocurre luego de que los pacientes se enjuagan la boca, por eso aparentemente es a través de un enjuague bucal, con una solución salina, y entonces la devuelven, o sea, la escupen en un tubito que está examinado por un aparato técnicamente llamado espectrómetro que ilumina la muestra. Y entonces se analiza la reacción, ahí es donde se dice que se puede determinar si realmente la persona padece la enfermedad o no en menos de un segundo. Dado que esta metodología está ejecutada con inteligencia artificial, los investigadores del Centro Médico Chiba en Israel han inventado este método y están llevando a cabo las pruebas que aseguran que la precisión será a lo largo del tiempo. Objetivamente, tendremos que esperar que ellos sigan utilizando este método para que sea aprobado en otros países del mundo. Ellos plantean que se cree que las pruebas que tenemos actualmente tienen una precisión menos de lo que se dice, mientras que los investigadores de allí, de su país, en Israel, afirman que este método tan novedoso podría ser casi un 100% eficaz. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Y llegaron los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pugil cubano Junior Dorticós, el actual campeón en el peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo, continúa entrenando fuerte en esta ciudad de Miami, al lado de su preparador, el también cubano Peter Roque, con miras a estar presente en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo, que se efectuará el 26 del presente mes de septiembre en Múnich, Alemania, la ciudad que fue sede de los Juegos Olímpicos del año 1972, y en la cual el boxeo cubano logró 3 medallas de oro por intermedio del pugil de reparto Juanelo, Orlando Martínez, el santiaguero Emilio Correa y el ya desaparecido tunero Teófilo Stevenson Lorenzo. Dorticós, natural de Cienfuegos y quien vivió durante muchos años en la capital cubana, tiene el récord profesional de 24 victorias con solamente una derrota y ganó 22 pleitos por la vía rápida. Su único fracaso fue en el 2018 ante el ruso Murat Gassiev en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo. El rival del cubano será Mairis Briedis de Letonia, quien tiene brillante récord. Ganó 26 peleas, de ellas 19 por la vía rápida, y su única derrota fue en el 2018 ante Alexander Usyk de Ucrania, quien ahora está incursionando en la división superpesada. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hasta la jornada de este fin de semana, bueno, los equipos de Tampa, los Medias Blancas de Chicago y Oakland se mantienen en primer lugar en la Liga Americana, y por la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. En esta jornada dominical tendremos un total de 16 partidos. Los Marlins de Miami jugarán doble cartelera ante Filadelfia, primera hora este domingo 1:10 de la tarde, y después a las 4:10 de la tarde veremos en acción a 4 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Y por último, quiero señalar en cuanto a la serie playoff de la NBA, que aún se comenta la victoria del equipo de Boston 92-87 ante el Toronto, y ya está en la gran final de la Conferencia del Este contra el equipo Miami Heat, que eliminó sorpresivamente en 5 partidos 4-1 al quinteto de Milwaukee, que cuenta con la presencia de los cubanos Brut y Robin López. Y este domingo Denver, señores, estará jugando a la 1 de la tarde contra el equipo de los Clippers de Los Ángeles. Este último quinteto gana la serie 3-2. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
MINSAP reporta 60 nuevos casos de coronavirus en Cuba, con un acumulado de 4.653, y se producen 2 nuevos fallecimientos por COVID-19 en la isla. Entre incredulidad y miedo, cubanos esperan se defina cuál moneda regirá en la isla. Ultiman detalles para la caravana anticomunista de Miami a celebrarse el 10 de octubre. Estados Unidos conmemoró 19 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a Europa interceder por libertad del preso político Silverio Portal Contreras Y senador cubano-americano Marco Rubio también envía mensaje al respecto. Bahrein e Israel logran histórico acuerdo gracias al impulso diplomático de la administración Trump. Esos fueron nuestros titulares del día de hoy. Así estamos poniendo fin a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos, nos despedimos al equipo informativo integrado por el ingeniero Toma Dariaga en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Dolidia Tarias y Por Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Luis Covarrubias y en la voz informativa este servidor Paul Svey. Sigan en nuestra sintonía, Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.